En los últimos días hemos conocido de un importante avance, de una investigación importante que se ha producido en la Universidad de Salamanca, en concreto dentro del Departamento de Informática y Automática, por parte de Sergio Miguel Tomé. Enseguida vamos a hablar de esa investigación, de ese hallazgo. Lo primero que tenemos que hacer en este momento es saludarle. Muy buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes.
Que creo que has estado indagando, investigando sobre el modelo de red neuronal. Me gustaría que explicaras en pocas palabras y lo más fácilmente posible para el oyente en qué ha consistido esa investigación tuya.
Bueno, mi investigación ha consistido principalmente en averiguar el origen evolutivo del modelo de red neuronal en el sistema nervioso. La idea es que uno de los hechos que ocurre en la naturaleza, en la evolución, es la variabilidad. Siempre la naturaleza intenta probar muchas cosas diferentes. Pero, en cambio, en el sistema nervioso de los organismos multicelulares, nos encontramos que el modelo computacional para procesar la información es siempre el mismo. Entonces, eso para mí era una cuestión que no se había planteado nunca en teoría de la evolución, en investigación sobre evolución del sistema nervioso, y creía que era una cuestión que había que intentar indagar en ella y responderla.
¿Y en qué organismos lo has comprobado? ¿Son organismos multicelulares que dices que siempre utilizan el mismo modelo, que es el modelo de red neuronal, ¿no?
Sí.
¿En qué organismos has comprobado esto?
Bueno, mi investigación ha consistido... El problema de la investigación residía en que no tenemos organismos multicelulares que no tengan el modelo computacional de red neuronal. Es decir, todos los organismos que nos encontramos multicelulares tienen ese sistema. Todos los sistemas nerviosos que nos encontramos tienen el modelo de red neuronal. Entonces, el problema residía principalmente en intentar averiguar qué era lo que hacía tan especial al modelo de red neuronal y a cualquier otro mecanismo de procesamiento de la información para que la naturaleza haya elegido
ese modelo,
únicamente y exclusivamente ese modelo para procesar la información.
¿Y cuál es la explicación? ¿Por qué se explica este funcionamiento, este mismo modelo, siempre este modelo computacional del sistema nervioso?
Bueno, pues lo que he hecho en mi investigación ha sido plantear seis hipótesis posibles sobre por qué el modelo de red neuronal era seleccionado. Y lo que hice fue, claro, como no tenemos alternativas para compararlo, el problema mayor residía ahí, en que necesitaba mecanismos alternativos para comparar las características. Entonces, lo que hice fue plantear tres modelos computacionales alternativos basados en características biológicas que existen en la naturaleza. Con lo cual, esos modelos computacionales con los que quería comparar el modelo de red neuronal son plausibles desde el punto de vista biológico. Es decir, la naturaleza podría haber escogido ese camino y haber creado sistemas nerviosos que usaran esos modelos computacionales. Una vez que tenía las seis hipótesis y tres modelos computacionales alternativos...
O sea, que tuviste que poner en pie, digamos, tres modelos alternativos, que no se dan realmente.
Que no se dan, pero desde el punto de vista biológico son plausibles, porque las características que tienen existen en la naturaleza. Es decir, en el mundo de la informática teórica... se conoce muy bien muchos modelos de computación diferentes. Pero la cuestión era que no iba a ser un modelo de computación, no sé. Pues imagínate que se me ocurre y digo, el organismo crea un pequeño agujero negro y entonces usa eso para procesar la información. Tiene que ser algo que realmente sea plausible desde el punto de vista biológico, ¿no? Uh-huh. No solamente desde no solamente que sea un modelo computacional de informática teórica.
Ya, tiene que ser algo que se sostenga. Que se sostenga también desde el punto de vista de la vida, de lo biológico.
Claro, claro. Entonces, teniendo esos tres modelos y teniendo las seis hipótesis posibles, lo que fui haciendo es comparar cada uno de los modelos con modelo de red neuronal y ver si esa hipótesis se cumplía. Uh-huh. Es decir, las hipótesis, por ejemplo, pues decían, el modelo de red neuronal es escogido, seleccionado por la naturaleza porque es más eficiente energéticamente que el resto de los modelos, ¿no? Entonces, yo iba comparando y iba encontrando que los modelos alternativos eran igual o mejores en la característica que proponía cada una de esas hipótesis.
Ajá.
Así que en ese momento yo iba avanzando y descartando hipótesis. Al final de las seis hipótesis, solo hay una hipótesis que no se puede descartar, que es la que habla de la característica de la robustez computacional al daño.
¿Robustez computacional al daño?
Sí. Eso quiere decir, en una red neuronal, en el modelo de red neuronal, lo que tenemos son nodos que están conectados con otros nodos, uh-huh. La información que se van mandando entre todos esos nodos es, en cada unidad, en cada nodo, se hace un procesamiento de información y al final es la red entera la que hace el proceso el procesamiento de información.
Uh-huh.
La robustez computacional significa que si tú eliminas uno de esos nodos, la red no merma sus capacidades de procesar información.
Uh-huh.
Entonces, esto quiere decir que si sufre daño, se eliminan uno, dos, tres, un número bastante enorme de nodos, aún así
se mantiene el sistema.
Se mantiene el sistema.
Entonces podríamos decir resistencia también, podríamos definirlo como resistencia, ¿no?
Sí, pero resistencia no física, sino resistencia computacional, que es lo importante. Entonces, ahora bien, normalmente en informática teórica las redes neuronales por lo que se usan son por otros motivos.
Uh-huh.
Son porque son capaces de procesar muy bien información cuando los datos tienen mucho ruido, son capaces de reconocer patrones, son capaces de aprender muy bien a partir de ejemplos.
Uh-huh.
Entonces, pero esa característica en la informática normalmente no se resalta, porque las redes neuronales que intentamos en nuestro ordenador son virtuales.
Claro.
Es decir, el sistema físico que hay debajo lo que está haciendo es simular una red neuronal. Pero si sufre un daño, el sistema físico se viene abajo, porque realmente no hay una red neuronal física. Entonces, en la informática normalmente esa no es una propiedad que se resalte ni se estudie mucho, porque al final las redes neuronales las está simulando.
Entonces, lo que tú has puesto en relación, tú eres sobre todo informático, estás en el departamento de informática y automática, pero en este estás también vinculado de alguna manera, no sé si a la biología, a la neurobiología.
Sí, es que aparte de mis estudios en informática teórica, hice el máster de neurociencia en el INCIL y tengo mucha relación con gente de sistema nervioso, de biología y la teoría de evolución es también una de las cuestiones que me interesa mucho.
Ajá. Bueno, yo supongo que esto ha sido de absoluto impacto, yo supongo que esto no se conocía.
No, y también es que es una pregunta muy interdisciplinar. Es decir, la gente de neurociencia, cuando hablo con ellos, claro, es una cuestión que en principio nadie se había planteado. Porque evolución del sistema nervioso hay una cantidad enorme de investigadores y de investigaciones que se realizan, pero el origen del propio sistema nervioso, como lo conocemos, que es implementando el modelo de red neuronal, nunca nadie se había planteado la pregunta de por qué ese modelo, no otro.
Claro, y ahora ya hay una respuesta. Por esa resistencia que tuvo al daño, una robustez computacional al daño, le has llamado, ¿no?
Es que si lo pensamos, una vez haya esa característica, claro, hay que pensar, esa característica es una ventaja evolutiva, es decir, esta característica que tiene la red neuronal frente a otros modelos computacionales es una ventaja evolutiva, y la cuestión es que sí lo es, porque imagínate, vivir es una, como dicen, es una aventura.
Es cierto.
Y cuanto más vives, más posible es que te pasen desgracias.
Claro. Y aciertos y cosas buenas, ¿no?
Sí,
también a la inversa.
También. Pero la verdad es que en la vida, desde el punto de vista de los organismos, tienes que comer, tienes que luchar, puedes sufrir accidentes. Entonces, la posibilidad de que te ocurra algo es muy alta, y va en proporción a la longevidad. Entonces, ocurre un tema, que es que para procesar información, la estructura que necesitas, las neuronas, tienen que tomar una geometría específica y para llevar la información de un sitio a otro, lo que provoca que las neuronas no tengan la posibilidad de, como otros tejidos del cuerpo, de los organismos, que tengan la capacidad de regenerarse.
Uh-huh. Aunque últimamente también se estaba poniendo eso en discusión.
Sí, existe neurogénesis, pero es una proporción muy pequeña. Uh-huh. La mayor parte del sistema nervioso no existe neurogénesis en la mayor parte, uh-huh. Pero sí hay neurogénesis. La cuestión es que cuestiones muy muy grandes, uh-huh. O sea, lo que es el volumen global de lo que es todo el sistema nervioso, no existe la capacidad de regenerarse el tejido, lo cual le provoca un problema al que tiene que enfrentarse el organismo. Es cómo creo un mecanismo de procesamiento de la información que tiene que durar lo más posible y que no puedo regenerarlo.
Dicen que el aprendizaje constante, el mantenerse muy activo, por ejemplo, ¿no?
Sí, a ver.
El estilo de vida.
Sí, pero eso es una cuestión referente a lo que es en sí mantener el tono.
El tono vital.
Como decir, el tono vital, ¿no? pero otra cuestión diferente es que si tú sufres, por ejemplo, un animal sufre el ataque de otro, o se pelea con otro, o sufre algún tipo de intoxicación química, uh-huh. O, ¿me entiendes?, este, sí, tipo de cuestiones, uh-huh. el organismo va a sufrir, ¿no? Y en el caso del tema nervioso, no existe la posibilidad de regeneración, como puede ser en otras partes del cuerpo, como puede ser el hígado o el tejido cardíaco.
Sí.
¿No? Entonces, el tema principal aquí es que la manera de enfrentarse a ese problema, los organismos o la naturaleza selecciona el modelo de red neuronal porque nos permite que ese problema de la longevidad, de enfrentarse al daño, quede solucionado. Y teniendo en cuenta que
queda solucionado con un hecho que se llama muerte. No sé, me estoy pensando eso.
No. queda solucionado porque la robustez computacional te permite que, aunque no tengas capacidad de regeneración en el tejido,
sí,
el organismo funcionalmente sigue siendo operativo y es capaz de llevar sus comportamientos y hasta el momento que necesite reproducirse.
Ajá.
Que es lo que permite, lo que crea al final la diferencia en el éxito reproductivo, que al final conduce a la selección del genotipo.
Ajá.
Entonces, en este caso, la robustez computacional al daño sí es una ventaja evolutiva por estas cuestiones que te estaba explicando ahora.
Bueno, que a mí me parecen cuestiones apasionantes. Desde luego, esto habría para estar hablando contigo horas y horas. Bueno, se ha publicado tu investigación en Natural Network Computing.
Sí.
Supongo que ha habido reacciones por parte de la comunidad científica.
Pues, como te comentaba, la gente del campo de la neurociencia, pues, le ha interesado mucho este tipo de la investigación, por, como te decía, porque es precisamente el origen de que existan los sistemas nerviosos como los conocemos. Entonces, bueno, pues yo estoy muy contento del interés que la gente tiene, y el día 9 de junio uh-huh. me han invitado en el INCIL a dar a las 12 de la mañana una conferencia contando todos los resultados de uh-huh. la investigación.
Supongo que ya a partir de este estudio se abrirán muchísimas nuevas vías de investigación.
Pues
seguramente has dado en el quid de la cuestión para algún investigador que se estaba quizás estaba atascado, ¿no? Y bueno, este puede ser el quid de la cuestión.
Pues no lo sé. A ver, esas cosas nunca se saben. Al final, después de los años es cuando sabes hasta qué punto ha sido pues algo que puede germinar en otras cuestiones o no.
Uh-huh.
Pero por de pronto, para mí lo interesante es que resuelve una pregunta que está muy incrustado en lo que es la evolución del sistema nervioso. Y la verdad que estoy muy contento de que la investigación pues haya gustado. Y,
uh-huh. y en este momento eres doctorando. Cuéntame qué siguientes pasos vas a seguir. A mí me parece, desde luego, un absoluto éxito esto que me estás contando, ¿no? Me parece importantísimo. No sé qué piensas hacer ahora, Sergio, si vas
pues,
a seguir por el mismo camino. ¿Qué vas a hacer?
Yo estoy terminando ahora mi tesis doctoral y la verdad es que estoy concentrado en eso. Estoy en terminarla este curso.
Tu tesis doctoral, que no sé si tiene que ver también algo con este tema.
Sí, sí, mi tesis doctoral tiene que ver con los principios matemáticos del comportamiento natural y es una parte de la investigación que presentaré en mi tesis doctoral. Y ya te digo, en principio ahora mismo solo estoy concentrado en terminar la tesis y las opciones que se me abran para los siguientes años, pues todavía las estoy pensando y barajando, pero tampoco le dedico mucho tiempo porque ahora mismo estoy concentrado únicamente en acabar la tesis.
En acabar la tesis, ¿que cuántas horas puedes llevar invertidas ya en investigación? Supongo que muchísimas.
No te voy a decir la cifra, porque no me vas a creer.
Bueno, yo como sé que no lo vas a comentar tú, pues lo comento yo. Incluso, bueno, te preguntaba antes por cómo había sido recibido esa investigación tuya en la comunidad científica. Bueno, yo lo quiero comentar que hay un neurofisiólogo que es muy, muy reconocido, que es honoris causa, creo que también por la Universidad de Salamanca, Rodolfo Ginás, que es colombiano, pero que está residiendo en Nueva York, es profesor de la Universidad de Nueva York, que ha valorado tu estudio como un significativo aporte a la neurociencia. Esto no lo dice cualquiera.
Sí, me gusta mucho que la valoración la haya hecho él. Yo le conozco a él, le conozco bien, Y en realidad parte de la investigación está muy relacionada con su trabajo, porque él exactamente hace 30 años planteó la primera hipótesis sobre la causa de la evolución del sistema nervioso. Y su explicación, la hipótesis que él proponía, con la que yo estoy muy muy de acuerdo, tiene que ver con el movimiento. Pero en este caso las hipótesis que existen sobre el origen del sistema nervioso son causas relacionadas con que explican que los organismos necesitan procesar una información para persistir en el entorno. Entonces, ese tipo de las hipótesis que había hasta ahora se dedican fundamentalmente a explicar por qué los organismos necesitan procesar información. Y en la investigación que he llevado a cabo yo es por qué exactamente la procesan información de esta manera concretamente, que es con el modelo de red neuronal.
Muy bien,
entonces,
Sergio.
Pues estoy muy contento porque de alguna manera ambas cuestiones son complementarias, ¿no? En cierta manera mi trabajo viene a complementar el trabajo que había hecho él anteriormente.
Pues te damos la enhorabuena por eso que ya has conseguido. Seguro que sigues teniendo muchísimos logros en la investigación. Te lo tomas desde luego bien en serio. Enhorabuena y sobre todo muchísimas gracias también por habernos atendido durante todos estos minutos para la emisora universitaria. Muchas gracias, Sergio.
Nada, yo encantado. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés en mi investigación. Y para cuando queráis, pues ya sabéis dónde estoy.
Muy bien, muchas gracias y un abrazo fuerte.
Un saludo.